muchos motivos. El primero, bueno, porque ganar un concurso en la ciudad donde uno nació es un montón. Que te reconozcas es muy difícil a veces. Y yo, la verdad que la edición pasada no quise participar porque consideraba que no tenía material, que había que trabajar mucho para hacerlo, y de hecho es así. Cuando uno te piden en los concursos que presentes libros, no es lo mismo que presentar un cuentito,
claro,
o un cuento,
claro.
O lo que fuera aislado. Y nada, me entusiasmé este año y digo, bueno, vamos para saber qué pasa. Y ocurrió esto, de lo cual estoy sumamente agradecida, a la municipalidad, a la Secretaría de Cultura, a Yamil Dora, que fue quien me avisó, mira que se hace esto este año, qué sé yo, que él está en parte en la organización, y a los jurados, a los tres, Diego Planicic, Ibáñez, Silvia creo que se llama,
Susana,
la escritora.
Susana Ibáñez.
Susana, perdón, Susana Ibáñez, escritora de Santa Fe, y a Maya Morozano, que es escritora aquí en Rosario, así que nada, estoy sumamente agradecida.
Pero que escribís tan lindo, Fernanda, escribís tan lindo. Yo no tuve oportunidad, ahora nos vas a contar de qué se trata Después de la siesta, que así se llama tu libro, el ganador del concurso, pero digo, no, te conozco a través de poesías, de textos breves, y escribís tan lindo, lo haces con tanta sensibilidad, lo haces con tanto compromiso social también, porque abarcás temas que tienen que ver justamente con esto, que obviamente no... el haber participado fue la mejor decisión. Contanos, ¿qué es Después de la siesta?
Después de la siesta es una compilación de cuentos, que es un género que a mí me gusta mucho.
Sí.
Digamos, me cuesta un montón, eso también, y por eso estoy contenta, porque trabajar la narrativa es muy diferente a trabajar la poesía, que puede costar mucho también, pero es otro método, otra cosa. A mí un cuento largo, como uno de los que está ahí, me puede llevar meses. Y tiene cuentos, la verdad, que son en sí bastante variados, están un poco distanciados en el tiempo, entonces, bueno, hay distintas elecciones de estilo, y no tienen un tema común, son como si fuera casi una antología. Y el hilo conductor, para mí, un poco tiene que ver con lo geográfico, porque son cuentos que están situados tanto en áreas rurales como semirurales como urbanas. Entonces va como evolucionando por ahí y tratan diferentes temas. Desde un compromiso social así muy importante de uno de los personajes del cuento que para mí da un poco el nombre al libro, que se llama La Siesta, precisamente, hasta temas muy, muy de adentro de una casa, ¿sí? O de adentro de una cabeza. Hay un libro hay uno de los cuentos muy corto, que es un monólogo interior de una persona que tiene un problema emocional, psicológico, que se va a develar leyendo el cuento, es muy cortito. Así que no hay así como una unidad temática que los reúna. Sí, lo que hay es mucho trabajo con el lenguaje, que es lo que a mí más me gusta hacer, y voces, sobre todo, que a mí también me gusta mucho escuchar y me gusta mucho traer voces de familiares, voces del que he escuchado desde mi infancia, está plagado de eso, de diálogos entre personajes que muchas veces hablan, lo que se podría decir, hablan mal, o hablan con sus formas, pero que uno puede reconocer voces muy cercanas en ellos.
Entiendo.
Así que, bueno, ese es más que nada mi trabajo. Ahora, como esto es el premio es una publicación, y es la segunda razón que me pone muy feliz, porque no tengo libros propios publicados. Estaba pensando en hacerlo con este. Digo, si no gana el concurso,
lo publico,
yo lo voy a
igual.
Y lo publico igual.
Está muy bien. Está muy bien. Fernanda, a ver, a partir de esto que nos contás, de qué se compone justamente Después de la siesta, el libro tuyo, ganador del concurso, sos mucho de esto, ¿no? De basarte en los objetos cotidianos, de basarte en los recuerdos de personas, basarte en situaciones así, cotidianas, diarias también, que se dan en determinados lugares, en determinados barrios. Hay una línea directriz ahí que viene conectando, más allá de que sean cuentos sueltos.
Sí, por ejemplo, no se van a encontrar con cuentos fantásticos.
Claro.
Lo que yo hago. Uh-huh. Son todos, en general, bastante realistas. Por lo tanto, ahí sí hay una unidad. Uh-huh. No hay mezcla con el fantástico o con uh-huh. Por ahí, terror o ese tipo de cosas, que no es lo que yo hago.
Bien.
Pero bueno.
Fernanda, a ver, sos muy joven. De todos modos, tenés una larga experiencia como escritora. Y viste los...
Gracias por lo de joven.
No.
La verdad que eso no es cierto.
No, es totalmente cierto. Sí, totalmente cierto. Y además de esto, una larga experiencia como escritora, difundiendo todo esto, pues bien, laburándola desde ese lado, ¿no? Los tiempos han cambiado en todo sentido, las cuestiones tecnológicas, los costumbrismos, los paisajes sociales, en fin, todo ha cambiado muy vertiginosamente en poco tiempo. ¿Qué es escribir hoy por hoy?
Ah, qué linda pregunta la tuya. Tiene varias partes esa pregunta, porque el qué es escribir es algo que han contestado muchos escritores, y todos más o menos van por lo mismo, y creo que sigue siendo lo mismo eso. Y se puede contestar desde lo individual, ¿viste? No es como decir, esto es escribir y esto es para todos. Uh-huh. Es para cada uno. Escribir es una forma, para mí por lo menos, de inscribirme en el mundo, de interpretarlo, de elaborarlo, uh-huh. de tratar de crear otra cosa, de generar una forma de lazo con el otro, porque para mí escribir supone un lector, para algunos no, ¿viste? Es como decir, bueno, lo escribo para mí, viste, ese tipo uh-huh. de cosas. Para mí es directamente ya el acto de la decisión de sentarte y dejar plasmado en un papel, en un archivo,
ya impone una idea y vuelta.
Vos estás suponiendo un lector. El uh-huh. primer lector, dice un teórico que se llama Anderson Invert, que es de acá, un argentino. El primer lector es uno mismo. Uno escribe lo que quiere leer y se disfruta eso. Y en ese disfrutar también está la trampa de a veces engolosinarse con la propia escritura, y por eso es tan necesario que un escritor tenga un editor. Uh-huh. Todo lo que a lo mejor las personas que no están en el asunto o que quieren empezar a escribir, todo lo que suponen acerca de una obra, de un libro sobre todo, es todo exactamente al revés. O sea, un libro no es la inspiración genial de uno solo y solito se genera y termina en libro. Eso generalmente puede llegar a ser un libro malo. Un artista, un autor, cosa que yo no soy, o sea, a ver, yo soy una humilde escribiente, busca siempre la mirada de alguien que sabe más, o la mirada de otro, sea un par, sea un amigo que gusta de la lectura, sea un editor que ya con fines de publicación, porque esa persona va a ver cosas en tu texto y te las va a decir y te lo va a mejorar. Uh-huh. No metiéndose, te va a hacer ver cosas. De hecho, me acaba de pasar, porque uh-huh. este libro lo va a editar una editorial que se llama La Gran Nilsson, una editorial muy, muy cuidada y muy hermosa. Y la persona que se encarga de editar, que es Alejandra Correa, es una poeta, me mandó el archivo con un montón de observaciones, uh-huh. de palabras repetidas, de expresiones que por ahí están medio sobrescritas y hay que pulirlas, de cambios de títulos de algunos cuentos, como decir, uh-huh. che, mira, esto no te parece. Y ese es el trabajo. Una persona inexperta se puede llegar a ofender si uh-huh. le marcan eso. Uh-huh. No es así, al contrario, todos los autores tienen editores y son parejas creativas. Y eso es hermoso.
Fernanda, ya para
ir... escribir uh-huh. es una tarea de varios.
Uh-huh. Ya para ir desobligándote, sé que tenés un compromiso en algunos minutos, un par de consultas más. El premio consiste entonces en la edición de 200 ejemplares. Sí. Esto está bárbaro.
Eso es maravilloso. Sí, hoy por hoy, además, claro. Las fotos de edición se fueron al infierno, porque aumentó el papel muchísimo, es un gran problema uh-huh. en la industria hoy ese. Así que obtener ese premio es maravilloso, que además tu primer libro salga por concurso, uh-huh. por decisión de un jurado, también es un honor. Uh-huh. Y que además haya planes de presentarlo en la Feria del Libro de Casilda.
Qué bueno.
Bueno, ¿qué querés que te diga? Es ya la frutilla del postre. Que yo ya, no sé, estoy en shock. Creo que todavía no caí.
Más que merecido por todo esto que estábamos relatando recién acerca justamente de tu historia relacionada, ¿no?, con lo que es escribir. La última tiene que ver un poquito con esto que hablábamos recién, ¿no? Te decía esto de la inmediatez, las nuevas tecnologías y demás. ¿Cómo percibís se vienen las nuevas generaciones de escritores? Porque nosotros vemos a veces aquí en la radio chicos, chicas, muy jovencitos que tienen cosas escritas, pero pues a veces no se animan a mostrarlas, no se animan a leerlas al aire o no se animan a presentarlas a un concurso. Quizás tenga que ver un poquito también con esta vertiginosidad de tecnológica en la que estamos inmersos, pero ¿qué le podrías trasladar a ellos?
Mirá, primero que nada, aquel que quiere escribir, lo primero que tiene que hacer es leer.
Claro.
Para mi visión, ¿eh? Leer cual. Mucho y todo.
Tal cual.
Sin restricciones. Uh-huh. Porque eso lo va a enriquecer siempre. Uh-huh. Nunca puede ir más atrás. Y
esa, perdón la interrupción, Fer, esa costumbre sí. de la lectura es como que se ha ido perdiendo un poco, ¿no? Por un montón de motivos.
Sí y no. O uh-huh. sea, yo tengo un taller, coordino uno de los talleres, tengo poquitos alumnos que son chiquitos, uh-huh. Y tengo otro grupo ya de gente más grande, uh-huh. y los hábitos de lectura sí han cambiado, a lo mejor leen otra cosa, cosas más cortas, cosas con otros lenguajes, uh-huh. pero leen, no es que no. Y por ahí también, ahí la escuela puede fomentar.
Sí, claro.
Y puede fomentar desde un lugar también diferente, en el sentido de que hay cosas que por ahí los chicos de hoy no conocen y no saben hacer, y uno con solo guiarlos los puede llevar. Por ejemplo, una de las cosas, te lo digo como madre también, tengo uh-huh. dos hijos, una de 19, el otro de 13, uh-huh. no son tan grandes lectores, uh-huh. Es algo que no se puede obligar a hacer, uh-huh. eso te tiene que gustar, y si no te gusta, bueno, no te gusta, es así. Uh-huh. Pero del lado de la escuela, por ejemplo, fomentar o enseñar cómo se usa una biblioteca es algo que un chico tiene que saber hacer porque no lo sabe. O sea, no podemos pretender que vaya a una biblioteca un chico hoy si no lo llevamos nosotros y no le decimos, mira, esto se hace así, se pide así, se hace tal carnet, uh-huh. se uh-huh. busca tal libro. Hay que llevarlos de la mano porque no ocurre. Si no, la mayoría de los libros hoy está en internet, pirata, como quieras,
sí.
pero los encontrás, uh-huh. si quieres. Y ir, ese valor que se genera de ir a visitar, por ejemplo, en nuestra ciudad, la Biblioteca Casado, que sabemos que para muchos de nosotros ha sido un sustento
tal cual.
Tremendamente
tal
bueno.
Tal cual.
Era lo que teníamos para ir a estudiar, era lo uh-huh. que teníamos para ir a pedir material. Uh-huh. Bueno, eso tiene que seguir existiendo para mí. Es un valor. Y uh-huh. hay que enseñárselo a los chicos. Y en respecto a la lectura, los tiempos se han acortado mucho. Hoy tenemos un montón de... La cuestión tecnológica conspira un poco uh-huh. contra el tiempo concentrado. Y eso hace que los chicos a veces tengan una percepción de poco tiempo de las cosas. Y la lectura precisamente necesita lo opuesto. Pero en ese territorio en disputa, en ese campo de fuerza, lo peor que podemos hacer es rendirnos.
Uh-huh.
Hay maneras, creo. Bien. Y hay muchos docentes con ganas de aplicarlas. Y otra cosa que me encantaría que se hiciera, no con mi libro, sino con todos, es que se vean en las escuelas. Yo recuerdo cuando presentamos el libro de Ariel Santillán, el último, uh-huh. que una escuela vino uh-huh. y le entregó un trabajo a Ariel, uh-huh. muy emotivo además, porque habían trabajado con el libro de él.
Claro.
Bueno, un favorazo que le pueden hacer a los autores locales, las escuelas, es leer sus libros, uh-huh. porque además los tienen ahí. ¿Qué cosa más linda hay que tener la posibilidad de decirle a un autor un día que venga a la clase
y charlamos de lo que has escrito, ¿no? Seguro que sí.
Seguro ese autor va a lanzar cosas lindas de la ciudad, va a hablar de otras cosas y más cercanamente y los va a motivar mejor.
Fernanda, el placer de siempre de dialogar contigo, felicitaciones, más que merecido, créeme, me puse contento a la par tuya porque sé que lo mereces, así que bueno, cuando nos encontremos después de la siesta, libro en mano, volvemos a charlar, dale.
Gracias.
Un abrazo.
Saludos.
Un cariño.